Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie, todo tuyo.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Tenemos que echar el cierre a esta apasionante semana europea con victoria del Barça, derrota del Real Madrid. Enseguida te cuento la resaca que ha dejado esta eliminatoria de la Liga de Campeones en el conjunto blanco. A las 9, te recuerdo, juega el Athletic en casa, el partido de vuelta de los cuartos de final frente al Rangers, buscando un puesto en las semifinales de la Europa League. Pero a esta hora estamos pendientes del Betis, que lo tiene bien encarrilado para estar en las semifinales de la Conference League. Está jugando en Polonia. De momento, empate a uno, Víctor Fernández.
Hola Charlie, el Betis está a tan solo un pasito de meterse, de hacer historia en las semifinales de la Liga Conferencia. Minuto 86 de partido, empate a uno en el marcador. Acaban de anular un penalti a favor del conjunto verde y blanco, pero el resultado es muy beneficioso y muy a favor del equipo de Pellegrini. 1-1, minuto 86 en Polonia, pero recuerden que vale de momento lo que ocurrió en el partido de ida. 1-3 es el marcador global de la eliminatoria, a 4 minutos de clasificarse el Betis para jugar la semifinal de la Liga Conferencia.
Enseguida contamos el final de ese partido y cualquier novedad que haya. Enseguida estamos en San Mamés, pero a esta hora hacemos resaca de lo que fue anoche la derrota del Real Madrid en la Liga de Campeones. Una derrota de la que se ha hablado hoy y mucho. Por ejemplo, Carlos Sainz y Carlos Alcaraz.
Una noche dura para el madridismo. Yo personalmente pues me di un poco de bajo incluso. Pero bueno, al final sabíamos que era difícil, que bueno, era una eliminatoria complicada y menos mal que se quedó solo en el día de ayer.
¿Has podido descansar algo desde Bahrein? ¿Viste el partido anoche?
Sí, gracias por recordarme el partido, pero un desastre. Yo creo que este año no es el nuestro, el Madrid. La verdad que no están jugando mucho ni bien.
Día de buscar porqués, día de encontrar responsabilidades, porque hoy Dani Asenjo, la prensa, ¿a quién señala de la eliminación del Madrid de esta Liga de Campeones?
El foco de las críticas apunta al banquillo. Sin juego no hay milagros, lo que más se lee y se escucha entre la prensa. Todos coinciden en que el Madrid dejó de soñar cuando el balón echó a rodar, pobre en ideas y sin juego. El único plan, si es que lo hubo, fue lanzar centros al área sin ningún peligro. Pero en un Madrid errático también salen señaladas las estrellas. Los cuatro fantásticos, Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham, no dieron la talla. Y por último, la planificación. No se fichó defensas cuando Militao y Carvajal se lesionaron y tampoco desde la directiva se anticiparon a la marcha de Kroos.
Por tanto, esta derrota parece que tiene, por así decirlo, tres padres, aunque Jurado, el que más ha salido señalado, ha sido sin duda Carlo Ancelotti.
Sí, ya sabemos que a perro flaco se le pueden sacar muchos defectos en la temporada de Carlo Ancelotti, pero se le acusa básicamente de no haber dado con la tecla para hacer que este Real Madrid haya podido jugar mejor. No ha habido un plan de fútbol y de juego, no ha habido un estilo ganador, no siempre ha gestionado bien los cambios de la forma más óptima. No son pocas cosas para un Ancelotti que, tras la eliminación, simplificaba su mensaje haciendo ver que la derrota forma parte del fútbol.
Hay dos caras del fútbol, la parte feliz, que lo hemos pasado muchas veces, y la parte triste. Hoy es la parte triste, la parte triste tenemos que manejarla de la misma manera que la parte feliz. Hay que manejar las dos cosas, porque en el fútbol esto pasa. A nosotros ha pasado menos veces que a otros equipos, pero tenemos que manejarlo porque esto nos permite de ser mejores en los próximos partidos.
Si pudiese volver atrás y si jugase otra vez la eliminatoria, ¿cambiaría algo?
No.
Y claro, automáticamente se abre la puerta del futuro de Carlo Ancelotti al frente del banquillo de la Casa Blanca. Esto dijo anoche el técnico italiano.
¿Cree que este ha podido ser su último partido en Copa Europa con el Real Madrid?
Esta temporada sí, ha sido el último, desafortunadamente. Hemos hecho un camino fantástico en estos años. A ver qué pasa el próximo año.
¿No lo sabe usted?
No, y no quiero saberlo también.
El día que termino aquí puedo hacer solo una cosa: agradecer a este club. Y después, si mi contrato se acaba al final, si no se acaba, a mí me da exactamente igual.
Ancelotti siempre ha dicho que su futuro está en manos del presidente y del club. Y a esta hora, Melchor, ¿qué piensa el conjunto blanco, qué piensa el club del futuro del técnico italiano?
Bueno, no se espera una decisión inmediata respecto al futuro de Carlo Ancelotti, que recordemos tiene contrato hasta el 2026, y no se va a tomar una decisión de forma inmediata, principalmente porque el equipo todavía tiene por delante la final de la Copa del Rey la próxima semana y seguir con opciones en la Liga y el Mundial de Clubes. Por lo que, en función de lo que suceda tras la final de la Copa y, por supuesto, en el Campeonato Nacional de Liga, entonces al final de temporada se tomaría esa decisión definitiva.
Y no nos olvidemos que del futuro de Carlo Ancelotti y Fer Justo están muy pendientes en la Confederación Brasileña de Fútbol.
No es para menos, Charlie. La canariña siempre ha mostrado su interés por el técnico italiano y ahora que su futuro está en el aire tras la eliminación en Champions, cabe esperar que apriete para traérselo a Brasil. Los cantos de sirena nunca cesaron y es previsible que la selección brasileña lo quiera atar cuanto antes.
También se apunta evidentemente a los jugadores, a las estrellas que estaban anoche sobre el césped del Bernabéu con olés de la afición inglesa y con pitos para los jugadores blancos. Y es que Munilla, anoche también grandes jugadores de la Casa Blanca salieron señalados de la eliminatoria frente al Arsenal inglés.
Pues después de un partido como el de ayer terminas diciendo antes quién se salva, pero evidentemente los más señalados son aquellos de los que más se espera y por eso no se libran ni Mbappé, ni Vinicius, ni Rodrigo. A Vinicius, a pesar del gol y la voluntad, se le exige más y volvieron a caerle pitos, como le sucedió también a Mbappé, que sigue sin aparecer en las grandes citas. Rodrigo también pasó inadvertido ayer, ninguno de los tres marcó la diferencia y eso por no hablar de Álava, intrascendente y que a los tres minutos ya estaba con tarjeta y acabó sustituido.
Hace el vestuario Melchor, propósito de Mienda, ¿hace algo de autocrítica la Caseta Blanca?
Sí, sí, claro, Charlie. El vestuario lo primero que te digo es que está muy tocado, esperaban poder remontar, pero desde el partido final ya empezaron a hacer autocrítica. Desde anoche y también hoy, los jugadores a través de sus redes sociales se han disculpado ante la afición, a la que han agradecido su apoyo, y hay mensajes de todos, de Bellingham, de Vinicius, Álava, Ceballos, Valverde, Rodrigo o Courtois, que anoche ya era el más crítico de todos al terminar el partido.
Metimos muchos centros, pero bueno, este año no tenemos un Joselu que puede ganar esos duelos y ser un delantero nato ahí arriba, y quizás tenemos que hacer más jugadas en equipo y no todos individuales.
El Arsenal ha defendido muy bien, organizado, los extremos que han ido para atrás para defender también, y al final Rodri, Vini y Kylian siempre estaban 2-1, 3-1, y ahí es difícil crear peligro.
Y ahí tenemos que hacer autocrítica, analizar bien y mejorar.
Courtois habla de equipo, hablaba también de esfuerzo y también hablaba quizá de algo de planificación cuando señalaba que el Madrid ahora mismo no tiene a un Joselu, porque Santi Duque también la planificación de esta campaña se ha puesto bastante en entredicho.
Todo empezó, Charly, a torcerse el 21 de mayo cuando Kroos anunció que dejaba el fútbol y por tanto el Real Madrid, y a pesar de su rol vital en el equipo, el club blanco decidió no fichar a nadie para sustituirle. Algo similar ocurrió con las marchas de Nacho y de Joselu, que no fueran cubiertas por ningún jugador de su perfil. La apuesta del Madrid fue arriesgada y se tornó catastrófica cuando Militao y Carvajal se rompieron sendas rodillas y el club optó por la misma política, no fichar, pensando que con la plantilla existente se les podría sustituir, algo que a medio plazo se ha revelado como un error que de momento le ha costado la Champions y podría costarle la temporada al club de Concha Espina.
Parece que este verano sí se va a abrir el mercado para el Real Madrid, Melchor, porque a esta hora, y claro, todo es muy cambiante, ¿qué planning tiene el Real Madrid para el próximo mercado?
Bueno, hay que decir que el Real Madrid, como todos los equipos, trabajan antes de que suceda nada, y el Real Madrid también lo ha hecho en esa planificación, y no solo por perder ayer ante el Arsenal y quedar eliminado en la Champions. Se trabaja para poder incorporar un lateral derecho, ahí todo el mundo apunta a Alexander-Arnold, que estaría prácticamente cerrado, también un lateral izquierdo, un centrocampista organizador y un central. Y en principio arriba, salvo que se produjese una salida inesperada, no habría movimiento.
Claro, la tristeza del Real Madrid es la alegría del Barcelona, del Barça, aunque eso sí, hoy Joan Laporta no ha querido sacar mucho pecho en el Conde de Godó.
¿Está contento por la eliminación de Madrid, presidente?
Pero es evidente, Elena, que se habla y mucho de la eliminación del Real Madrid en el FC Barcelona.
Rafa Ayuso, te ha tardado varios segundos en responder lo que supone para el Barça la eliminación del Real Madrid. El vicepresidente del Barça no sabe si eso es bueno, malo o regular. Lo que no quiere es pisar terrenos pantanosos relacionados con el eterno rival, con el Real Madrid. Quiere centrarse exclusivamente en lo que tiene por delante el Barça en la Copa, Liga y Champions, en esa aspiración del triplete.
Mira, yo siempre acostumbro a pensar en el Barça, en hacerlo nosotros muy bien, y los rivales, pues nos va a tocar el que el destino depare. En este caso el Madrid cayó ayer y esperaremos a ver qué equipo llega a la final. Nosotros estamos por jugar dos partidos, repito, hay que ser muy humildes y pensar que aún tenemos que jugar el primero, pero antes que nada el partido del Celta del próximo sábado.
Llegará tiempo de tomar decisiones, pero hoy es tiempo de señalar responsabilidades.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tres patas tiene este banco, que diría aquel. Tú a quién señalas, Tomás, a Carleto, a Ancelotti, a los jugadores o esta planificación de la temporada.
Vamos a ver, la directiva cuántos partidos ha jugado. El problema que se le puede achacar es que ha sido, como dice Ancelotti, los defensas optimistas y pesimistas. Bueno, pues el Madrid planificó en optimista, lo habéis explicado muy bien. Se fue Joselu, se fue Kroos, se fue tal, correcto. Capón para la junta directiva. Pero querido, incomparable con la responsabilidad de unos tíos, técnicos y jugadores, que a sus grandísimas conquistas, oye querido, Ancelotti y Modric tienen más copas de Europa que los cuatro semifinalistas. Pues a esos tíos han añadido algo insólito, que es conseguir que este Real Madrid haya jugado tan mal lo que va de curso. Es inaudito y la impresión es que pueden hacerlo incluso peor. Entonces, chico, los del césped, culpables todos.
Tomás mira al césped. Emilio, ¿tú te quedas en el césped o miras al palco?
Bueno, a ver, Tomás mira al césped porque normalmente son los que se salen de rositas siempre.
Claro. ¿No?
O sea, eso es una cosa increíble. Bien es cierto, como también cuenta Tomás, que un cataclismo, un fracaso de la envergadura del que ha vivido el Real Madrid, sobre todo en proporción al ruido que hicimos de que era remontable y a la aparición de Mbappé y todo esto, tiene que tener bastantes culpables, o tienen que tener cada uno de los tres que hemos señalado, cada una de las tres parcelas, su responsabilidad. Pero para mí, realmente, tanto por parte de Ancelotti como por parte de los futbolistas, yo creo que hay mimbres para jugar a fútbol. Es que no juegan ni a fútbol. O sea, eso me parece, y repito, y no creo que les vaya a pasar nada, ¿eh?
Emilio se fija más en lo deportivo y nuestros oyentes, Javi Pastor, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ¿en quién señalan? ¿A quién señalan? ¿En quién se fijan?
Los copenautas señalan a la directiva en primer lugar con un 41% de los votos, en segundo lugar a los jugadores con un 30% y en último lugar con un 29% de los votos señalan a Carlo Ancelotti.
8:43, buscamos ahora cerrar la semana europea.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ha tenido algún ratillo de sufrimiento, pero Víctor, el Betis ya está en las semifinales de su competición europea.
En este Jueves Santo se acaba de colar el Betis por primera vez en su historia en una semifinal de una competición europea. Va a jugar frente a la Fiorentina la semifinal de la Conference League. Ha sido partido cómodo para el conjunto verdiblanco. Pasó alguna que otra dificultad en la primera parte, pero el gol de Bakambu prácticamente dejó la eliminatoria encarrilada. Final del partido en Polonia, con empate 1 contra la Jagiellonia, que mete al conjunto de Pellegrini en las semifinales de la Liga Conferencia. El rival será la Fiorentina.
Porque la Fiorentina, jurado, también se ha clasificado para esta penúltima ronda europea.
Sí, ha pasado con un poquito de suspense. Ganó 1-2 al Celje en la ida y acaba de terminar el partido de vuelta con empate a 2. Atentos, a las 9 empieza el Legia al Chelsea con 3-0 en la ida para el conjunto británico y el Rapid Djurgården con el 0-1 de ventaja para los austriacos.
Y a las 9, en 16 minutos, partidazo en San Mamés, en la Catedral, entre el Athletic y el Rangers. Empate a 0 en el encuentro de ida. Última hora, ¿con qué sale Ernesto Valverde, José Ángel Peña?
Pues terminan hace justo en estos momentos el calentamiento los titulares de un Ernesto Valverde que sigue confiando en su equipo de gala. Tan solo hay un cambio respecto al equipo que jugó de salida el pasado jueves en Escocia, y es un cambio que viene motivado por los problemas físicos que arrastra Iñaki Williams, que sí ha entrado en la convocatoria, pero que a entender de Ernesto Valverde no está al 100%. Su lugar en el equipo lo ocupa Berenguer para un once rojiblanco formado de partida por Agirrezabala en portería, De Marcos, Vivian, Geray y Lecu en defensa, Galarreta y Juareguizar en el doble pivote, Sancet en la media punta, arriba por la derecha Berenguer, por la izquierda Nico Williams y como ariete Marwan Sanadi.
Tiene pinta de noche grande en San Mamés. Este es el ambiente en los minutos previos. porque Peña se espera llenazo buscando la semifinal europea.
Sí, sin duda, se estará muy cerca o por encima de los 50.000 espectadores. De momento sí que hay huecos, pero la gente ha atendido a la recomendación del club de entrar con más antelación de la habitual a la catedral. Por supuesto, están ya los cerca de 2.500 hinchas escoceses con entrada que se han desplazado hasta Bilbao. Otros tantos se han quedado en los aledaños de Samamés para presenciar en los diferentes bares y pantallas el encuentro. Y destacar, Charlie, que a lo largo de toda la jornada no ha habido ningún tipo de incidente y ha transcurrido todo con cordialidad entre ambas aficiones.
Queremos tener un semifinalista español en la Europa League, pero ¿por dónde viene el resto de la jornada, Luis Millán?
Todo se juega a las 9. Manchester United y Lyon se disputan en Old Trafford la plaza de semifinales, que esperemos le enfrente al Athletic con 2-2 en la ida. El resultado de este partido será el que marque la eliminatoria. Lo mismo sucederá en el partido en Alemania entre el Eintracht y el Tottenham tras el 1-1 de Londres. El ganador se verá las caras ante el Lazio Bodoglim. Los noruegos ganaron 2-0 como locales, pero los italianos se aferran al Olímpico para lograr la remontada.
Lo que sí tenemos ya son a los 4 equipos que este año van a disputar la Copa de Europa. Porque ya tenemos montadas las semifinales con los 4 semifinalistas. Ayer pasó el Inter de Milán.
Pallone in mezzo, che filtra! Rete!
Ha pareggiato l'Inter! Que va a ser el rival del Barça. Bayori, ¿cómo se ve allí la eliminatoria frente al conjunto italiano?
Se reedita la famosa semifinal del 2010, la del volcán islandés, la de la noche de los aspersores con Mourinho. Son unas semis de Champions, rival duro. Nos comentaba esta tarde el vicepresidente deportivo Rafa Yuste que habrá que hacer 2 grandes partidos para estar en la final y espera que la ida en Montjuic salga tan bien como contra el Dortmund.
Muchísimo respeto, como tenemos siempre con todos los rivales. Bueno, hay 2 partidos que tendremos que afrontar con todas nuestras fuerzas para intentar llegar a la final. Pero repito, un equipo difícil, curtido también en las Champions, y por lo tanto habrá que poner todo de nuestra parte para intentar vencer. Primer partido es en casa y vamos a ver si podemos hacerlo como lo hicimos ante el Dortmund.
En Italia, Álvaro Bonricetti, ¿cómo se ve esa eliminatoria frente al FC Barcelona?
Bastante euforia en Milán con un Inter guerrero que se maneja muy bien bajo presión. Líderes en la Serie A y con la final de Copa ante el Milán el próximo miércoles, se habla abiertamente de triplete, y es que en el último, en el de 2010 con Mourinho, también se cruzó al Barça en semis. En la Gazzetta dello Sport se describe hoy a los de Hansi Flick como la máquina de hacer goles, subrayando que suman 147 dianas en 50 partidos. Eso sí, Lautaro Martínez tiene claras las virtudes de su equipo.
Seguramente que la recordaremos per tanto tempo, perché el Inter ha 2 coglioni così. El Inter un'altra volta ha dimostrato che sta per grandi cose.
La otra semifinal es el Arsenal-Paris Saint-Germain. ¿Cómo se ve en Londres esta eliminatoria, Manu Sánchez?
El Arsenal afronta estas semifinales con la ilusión de haber ganado al Paris Saint-Germain ya en la fase de grupos y con la sensación de que este es su año tras eliminar al vigente campeón, al Real Madrid. Son sus primeras semifinales en 16 años y una gran oportunidad para acabar con esa espinita histórica que es la Champions League, competición en la que solo han conseguido llegar a una final en 2006, perdida contra el Barcelona.
¿Y cómo se ve en París, Francia, Danny Hill?
Pues se afronta con máximo respeto por el Arsenal, porque pocos equipos, por no decir ninguno, le han sabido competir tan bien y con tanta personalidad al Real Madrid en la Champions, pero también con optimismo, porque Luis Enrique tiene a toda la plantilla implicada y comprometida, el equipo juega de memoria, y además con la vuelta de semifinales en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain es ligeramente favorito. Será una eliminatoria muy igualada, pero la afición francesa está ilusionada con este final de temporada y se ve en Múnich el próximo 31 de mayo.
4 equipos que buscan ser campeón de Europa. A esta hora, ¿por quién apuestas, Guiluciano?
Pues mi favorito es el Barça. Es verdad que he llegado a esas semifinales, ya quedan 4 grandes equipos que lo han hecho muy bien, los 4 en esta ronda de cuartos de final. Pero aunque no estuvo bien en Dortmund, yo sigo viendo al Barça un escalón por encima de los demás. Quizá a sus jugadores les falta la experiencia a estos niveles de competición, pero es que creo que el nivel futbolístico, tanto colectivo como individual, de prácticamente todos los jugadores del Barça, en mi opinión, tiene que hacerles favorito a estas alturas.
8:50, dejamos la Champions, hablamos de la próxima jornada de Liga.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Una jornada de liga que arranca mañana, lo hace a las 9 con un buen partido entre el Español y el Getafe que pita de Burgos Bengoechea. ¿Qué contamos del cuadro perico, Kiki Iglesias?
Aspira el Español a ganar por tercera vez consecutiva, a alcanzar los 38 puntos con un partido menos que el resto y, es decir, casi salvar la categoría. Lo tiene que hacer Manolo González mañana, ganando al Getafe sin Puado lesionado. Jofre apunta a titular. Se espera también una muy buena entrada en Viernes Santo en Cornellà al Prat.
El Getafe, Gema Santos, a certificar la permanencia en Cornellà.
Pues la última hora azulona pasa por una baja, la de Alain Romeo Niom. Esta mañana, cuando Bordalás facilitaba la lista de 23 convocados para ese encuentro de mañana, veíamos que no estaba el camerunés. El motivo, según ha podido saber la cadena COPE, es por lesión. Sufre una lesión muscular que, aunque no es grave, le va a mantener de baja una o dos semanas. Y hablando de bajas, apúntate que mañana tampoco va a estar Diego Rico, baja por sanción tras su roja ante Las Palmas, así que problemas para Bordalás en el lateral izquierdo.
El Madrid juega el domingo, lo hace en el Bernabéu frente al Athletic Club. Sabemos que en ese encuentro no va a estar Kylian Mbappé porque está sancionado, pero la gran pregunta, Melchor, es ¿llegará el francés a la final de Copa frente al FC Barcelona?
Bueno, esa es la esperanza que hay en el conjunto blanco, que Kylian pueda llegar a esa final de Copa. Recordemos que ayer se tuvo que retirar en el minuto 74 con un esguince leve del tobillo, según las primeras exploraciones, pero será mañana cuando se conozca exactamente el alcance de ese grado de esguince de tobillo derecho en la pierna de Mbappé.
Al Barça le toca jugar el sábado frente al Celta de Vigo. ¿Con qué noticias, Elena Condis, a 48 horas del partido?
El Barça no ha parado por vacaciones. La buena noticia, eso sí, que tiene 4 días por delante para descansar. Volverán al 11 Íñigo Martínez y Pedri, cuyas ausencias se notaron demasiado en Champions en el campo del Borussia Dortmund. Y además, Dani Olmo está listo para ser titular. Muchos dentro, en el vestuario y en el club, le ven como el relevo natural de Robert Lewandowski.
¿Se creen en Vigo, Santi Peón, que pueden pescar algo en Montjuïc?
El técnico gallego ha comparecido esta mañana en Balaídos antes de viajar y de enfrentarse con el FC Barcelona. El equipo ha entrenado en el Municipal Vigués para tener la oportunidad de estar arropado sobre todo por los muchos niños que estos días aprovechan de los días de descanso. Ha confirmado el técnico gallego que Starfel es baja para el partido frente al conjunto azulgrana, que la ilusión está intacta, aunque de momento sigue sin querer hablar directamente de Europa y sobre todo se ha centrado en el Barça, al que cataloga como uno de los mejores equipos del mundo.
Creo que está eso, si no es el mejor equipo del mundo ahora mismo, estará entre los 2-3, pero creo que demostramos en el partido de aquí que se le puede hacer daño y creo que
Y también este juega partido, ejemplo, el sábado el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que hoy ha trabajado con qué noticias, Javi Gómez.
Penúltima sesión, Charlie, del Atlético de Madrid antes de visitar a Las Palmas. De Paul ya está completamente integrado al grupo después de sus molestias. Samu Lino, que empezó la sesión, la finalizó al margen con el recuperador. Y recuerdo que Ángel Correa volverá tras los 4 partidos de sanción. En la primera probatura del Cholo, Griezmann sería suplente y Sorloth titular.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Llega la Fórmula 1 este fin de semana a Arabia Saudí. ¿Cómo se presenta Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Max Verstappen y Fernando Alonso han coincidido en la rueda de prensa FIA previa al Gran Premio de Arabia Saudí y muchas preguntas han sido en torno al futuro de ambos, porque se ha publicado en Italia que el piloto holandés podría recalar en Aston Martin ya en 2026. El asturiano argumenta que tiene contrato para ese año, que lo podría ampliar más adelante y que su vinculación con Aston Martin va más allá de su duración como piloto. Si él está cómodo en 2026 y se siente con fuerza, seguirá. Y a la pregunta de si teme que sea una amenaza para su puesto el holandés, esto es lo que dice.
No, no lo creo, porque tengo contrato para el año que viene.
¿Verías bien tener a Max como compañero de equipo?
Sí, pero es improbable que suceda. Muy improbable.
¿Cómo tenemos a Carlos Sainz?
Carlos Sainz ha pasado unos días en un impresionante resort en el Mar Rojo con su familia, en los que ha compaginado el deporte y el descanso con las reuniones virtuales con los ingenieros. Hablaban de Jeddah, de una pista que en principio no tiene por qué ser mala para el equipo Williams, donde cree el madrileño que puede estar muy cerca de la Q3 y aspirar a unos buenos puntos.
Este fin de semana no tenemos motos, pero hoy sí tenemos parte médico de Jorge Martín. Borja González.
Último parte médico de Aprilia sobre el estado de Jorge Martín, que continúa en estos momentos en el hospital de Doha, en el que se le ingresó después de la fuerte caída que sufrió el pasado domingo. El piloto mejora poco a poco, eso sí, sufriendo todavía mucho dolor por culpa de las fracturas de costillas, y no volará a Europa hasta que no esté totalmente estabilizado en la parte que corresponde al neumotórax, a la parte pulmonar. De momento se mantiene con drenaje. Cuando todo esté estabilizado, ya podrá volver a Europa para comenzar la rehabilitación en Barcelona.
Este Jueves Santo, día de mucho tenis, comenzamos por la jornada. ¿Cómo ha ido en el Godó, Juan Arias?
Pues yo diría que bien, porque Carlos Alcaraz ha eliminado a Jere. Mañana en cuartos de final se las verá contra de Miñaur sobre las 4 de la tarde. También estará en cuartos de final Davidovich, que jugará contra Kachanov, Chichipas contra Fish y Ruth contra Rune. Ha caído eliminado Jaume Munar. Alcaraz satisfecho por ir progresando en tierra.
Carlos Alcaraz está por ahí.
Muy contento. Yo creo que ha sido mejor nivel que el primer partido. También es verdad que él, pues en el primer set me ha regalado muchos errores por su parte. Yo creo que he podido jugar más tranquilo y a un mejor nivel. El segundo un poquito más complicado.
Y hoy, Ángel, hemos conocido que por fin Roland Garros va a rendir homenaje a don Rafael Nadal Parera.
25 de mayo de 2025. Ese es el día en el que el mundo del tenis verá el homenaje que lleva tanto tiempo esperando. El de Roland Garros a su héroe, a su gran campeón, a don Rafael Nadal Parera. Y será en su pista, en la que le vio triunfar en 14 ocasiones al término de los tres partidos de día, es decir, hacia las 7-8 de la tarde, será cuando Rafa Nadal reciba el homenaje en la Philippe Chatrier.
Y hoy también hemos conocido una baja indefinida de una tenista española, Gonzalo Carbajo.
Sara Sorribes, a sus 28 años, lo ha comunicado a través de una carta en la que confiesa que ha perdido la ilusión por entrenar e incluso por ir a los torneos. También ha reconocido que lleva muchos meses sufriendo en la pista. Sara venía de representar a España hace tan solo una semana y ha aclarado que no sabe si será un parón temporal o si será definitivo.
Y mañana el Real Madrid de Básquet se juega toda la temporada en la Euroliga a una carta, con ese partido a las 9 menos cuarto en el Palacio Pilar Casado.
Frente al Bayern y sin Red, obligado a ganar o dirá adiós a la Euroliga sin meterse en playoff. Es un estilo un poquito diferente al de París. La pregunta es si le viene mejor eso al Real Madrid. Responde Chus Mateo.
También ellos, el equipo contrario, tiene que saber a quién se enfrenta. Nosotros somos un equipo que creo que merecemos un cierto respeto por razones. Seguramente no al principio de temporada, porque cuando en la temporada íbamos 6-9, pues oye, ¿cómo vas a decir que te respeten en el sentido de si no estás cumpliendo, ¿no?, con los objetivos, ¿no? Tenemos que jugar como jugamos.
Y la última del día nos lleva a Barcelona, porque se ha hecho oficial que el Barça Alberdíes prescinde de un jugador.
Dame Sar, se cierra el culebrón con la desvinculación del jugador, acababa contrato, es decir, se avanza dos meses la decisión, rescinden tras acuerdo y así se cierra el expediente después de la espantada de Dame Sar, que ahora se va a ir a jugar a una universidad de Estados Unidos.
Así llegamos a las 9, Rubén, recuerdo, hoy no hay partidazo, el deporte regresa mañana a las 3:05 aquí en la sintonía de la cadena COPE.